La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you. La música del presente programa va a estar a cargo de los señores Jerry Mulligan y Stan Getz. Un trabajo del año 1957, Getz meets Mulligan, es decir, Getz lo encuentra a Mulligan. Esto fue grabado el 12 de octubre del año 57, generalmente en esos tiempos los discos se hacían en un solo día. Todos juntos tocaban y una sola vez y ya está. Jerry Mulligan acá tocó el barítono, que era su instrumento principal, Stan Getz el tenor, y después se completaba este quinteto con Lou Levy, que tocó el piano, Ray Brown en el bajo, y Stan Levy, que tocó la batería. Digamos así como datos de color que Jerry Mulligan nació o había nacido en abril del 27 en Nueva York y va a morir a los 68 años en enero del 96. Fue músico estadounidense de jazz, saxofonista, barítono y también arreglador. Se trata de una figura legendaria del saxo jazzístico y uno de los principales representantes del cool. Tiene una gran flexibilidad estilística, Mulligan trajo un sonido bastante revolucionario, un instrumento hasta su llegada bastante pedestre, tocando con una velocidad y una destreza de un saxo alto. Estamos hablando de su instrumento principal, el saxofón barítono. Fue también pianista y compositor. Respecto a Stan Getz, digamos que se llamaba Stanley Gajewski, fue más conocido como Stan Getz, había nacido en febrero del 27 en California y se va a morir en junio del 91 a los 64 años. Fue saxofonista tenor estadounidense, considerado uno de los más importantes saxofonistas de la historia del jazz. Fue conocido por su sobrenombre de The Sound, que significa el sonido, debido a su tono cálido y lírico. Esto es la música. Vamos a leer algo, siempre leemos algo, en este caso es un artículo escrito por Eduardo Josame, dedicado a John William Cook, que se llama John William Cook, vigencia de un luchador, 50 años. Este artículo se escribe en el año 2018, cuando se cumplen 50 años del fallecimiento, la muerte de Cook, que fue en el año 68. El programa ya empezó. Thank you.
por las asociaciones que provoca, la fecha de la muerte de una persona no puede ser nunca irrelevante. Los diarios de aquella mañana de septiembre, de ya hace más de 50 años, en que el cuerpo de John William Cook era llevado al cementerio para su cremación, informaban el descubrimiento en Tacorralo, al sur de Tucumán, de un campamento guerrillero de las Fuerzas Armadas Peronistas. El episodio marcaba un nuevo momento de la resistencia popular a la dictadura, y para quienes conversábamos esa mañana en Chacarita, la asociación entre ambas noticias resultaba inevitable. Varios de los militantes detenidos en Tucumán habían tenido relación con John y su compañera Alicia. Pero aunque no hubiera sido así, la prédica del Bebe Cook se había constituido en el aporte fundamental al discurso del peronismo revolucionario. Después del golpe de Onganía, en un contexto de acercamiento al gobierno y confusión ideológica, la voz de Cook se alzó para decir en el informe a las bases que el peronismo no podía alentar expectativas de ningún tipo en torno a los militares golpistas. Muchos años después, nos enteramos de otra conversación no menos importante mantenida en el velatorio la noche anterior. En la anotación de su diario correspondiente al 19 de noviembre de 1968, Rodolfo Walsh, que no se considera amigo del muerto, aunque éste merecía su respeto por algo de coraje que tuvo y nadie desmintió, se muestra muy enojado con quienes piensan que el reciente acercamiento entre Perón y Augusto Bandor convierte la unidad en una exigencia a una costa de Ongaro. Es difícil saber los alcances de la imprecación contra los hombres que se han vuelto mezquinos, pero Rodolfo no disimula la rabia intensa que le provoca todo ese tacticaje y solo desea que Raimundo les patee el tablero una vez más.
Thank you.
palabras de Walsh, velando al muerto ilustre, hacen pensar en algo así como un relevo. La postura del autor de Operación Masacre es la misma que hubiera adoptado el ex delegado de Perón. Probablemente sí, porque en los últimos años este ha cuestionado la política del general, que insiste en congregar a todos, incluso a quienes parecen menos recuperables. De cualquier modo, no es posible afirmarlo, porque el Bebe siempre supo esquivar un enfrentamiento abierto y ostensible con el conductor, quien, por otra parte, eludía diplomáticamente la discusión de las diferencias. El frustrado retorno de Perón en diciembre de 1964 fue distanciando las posiciones. Cook señala que no se puede calificar de fracaso porque se ha puesto de relieve la decisión del líder que arriesgó su vida en el intento, pero es categórico en su condena a la comisión pro retorno orientada por Van Dorp. Esta confió demasiado en su relación con los factores de poder, pero por ese camino no se puede traerlo a Perón. Desde entonces, Cook verá la vuelta del general como un objetivo final. Por las vías pacíficas no era posible asegurarla, y para traerlo por la fuerza sería necesario un largo proceso revolucionario que debía transformar la misma condición del peronismo. Thank you. En las semanas anteriores a la muerte de Cook, el acercamiento entre Perón y Van Dorn había logrado que varios de los principales sindicatos abandonaran la CGT de los argentinos. El metalúrgico había experimentado en 1966 que, enfrentando a Perón, no podía conducir el movimiento, pero más tarde logró convencer al general que sin el concurso de los grandes gremios industriales nunca podría lograrse una verdadera unidad sindical. Raimundo Ungaro resistió la decisión de Perón y la CGT de los argentinos tuvo aún los días gloriosos de la resistencia de 1969, que culminó en el Cordobazo. Pero su suerte como CGT estaba echada. Perón quería volver al país, sosteniendo la propuesta de pacto social, y esto requería la más amplia unidad sindical. Postrado por la enfermedad, Cook no participó en este debate. Ya hemos dicho que no creía en una rápida vuelta del general, y su mirada, como la de Walsh, se orientaba hacia una larga lucha estratégica que requería menos la presencia de Perón en Argentina que la invocación de su nombre como símbolo. Perón nunca será un obstáculo, escribió Cook un año antes de morir, convencido de que no había revolución posible sin levantar al general como bandera, pero que, en esta ocasión, no necesariamente la conducción correspondería al exiliado en Madrid.
Thank you.
contra propios y extraños, Perón quiso volver y desarrolló una política admirable para lograrlo. Se apoyó en la lucha de los jóvenes peronistas y las puebladas en todo el país. Pero no se hubiera logrado el aislamiento político y social de la dictadura sin la unidad popular que siempre reclamó, convirtiendo la consigna del retorno en lo que Ernesto Laclau llamaría más tarde un significante vacío. Perón logró una notable acumulación de fuerzas. Sin embargo, esa abigarrada y heterogénea convocatoria también explica las dificultades que siguieron al 73. Por eso el autor de esta nota no es el único que tuvo más de una opinión sobre esta estrategia en diferentes momentos. Pero en la euforia que nos generaba la humillación de la dictadura, en el primer retorno exitoso pudimos gozar un plus. Nos faltó en Perón el recuerdo generoso hacia Cook, un homenaje póstumo tan significativo y tan poco habitual como la decisión de nombrarlo su heredero en 1956, cuando Perón tenía razones para temer su propia muerte. En noviembre de 1972 calificó a su ex delegado como un prohombre de nuestro movimiento. Y cuando algún periodista extranjero preguntó si no había sido demasiado izquierdista, el líder que regresaba dijo que eso venía bien para compensar a tantos que son demasiado derechistas, acompañando la expresión con esa sonrisa cautivadora que ganó tantas voluntades en esos días. Cook fue el más ilustrado de los políticos peronistas y uno de los más grandes pensadores argentinos. Cerradamente ateo, su discurso tiene rasgos de mesianismo y religiosidad popular, siempre presentes en quienes luchan por una causa, como el radicalismo naciente, los forjistas o el peronismo de la resistencia, para la que ningún sacrificio parece excesivo. Visceralmente peronista, siempre aceptó el concurso de todos y nunca pidió credenciales a quienes se sumaban a la lucha de liberación. Hoy, cuando se invoca el desastre de los últimos 70 años para justificar el desmantelamiento de todo resto de la Argentina peronista, Cook es un guía notable para orientar a las nuevas generaciones en la recuperación de ese legado. We'll be right back.
Programa había empezado con la emisión de un disco de los señores John Mulligan y Stan Getz del año 1957. Los temas que escuchamos fueron Let's Fall in Love, Vamos a enamorarnos, Anything Goes, Todo vale, Too Close for Comfort, Demasiado cerca para su comodidad, That Old Feeling, Ese viejo sentimiento, This Can't Be Love, Esto No Puede Ser Amor. Lo que estamos escuchando ahí atrás es Scrapple from the Apple, es decir, Scrapple de la manzana. Nos vamos a ir con un último tema que se llama No Sabía Qué Hora Era, I Didn't Know What Time It Was. Y también leímos un artículo dedicado a John William Cook, Vigencia de un luchador, cuando fueron los 50 años de la muerte de John William Cook, escrito por Eduardo Bosami. Bueno, eso fue nuestro programa, nos estamos yendo. El último tema, I Didn't Know What Time It Was, No Sabía Qué Hora Era, Jerry Mulligan, Stan Getz, 1957.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la lectora de vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la lectora de vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.